Comenzamos con la información de ese día, martes 26 de enero. Inicio con información relacionada a los servicios públicos municipales, particularmente al alumbrado público aquí en la ciudad. Y es que, de acuerdo a datos proporcionados por la propia Dirección de Servicios Públicos Municipales, el 95% de las luminarias en todo el municipio requieren ser sustituidas por principalmente por lámparas LED. ¿Esto para qué? Para que haya mayor ahorro de energía, también menos contaminación y también mayor seguridad.
Mazatlán adolece de la falta de un alumbrado público moderno. Actualmente el 95% de las luminarias con las que se cuenta en todo el municipio requieren ser sustituidas, ya que cuentan con un sistema que está quedando obsoleto. Además de que los amantes de lo ajeno siguen llevándose el cableado. El director de Servicios Públicos Municipales, Luis Antonio González Olague, dijo que se necesitan lámparas LED, pero la inversión asciende a los 300 millones de pesos.
Son alrededor de 30 mil luminarias en toda la zona rural y Mazatlán. Entonces, fácilmente yo creo que el 95% es de vapor de sodio. Entonces tenemos que cambiar a LED ya. Por todos lados, una, porque el vapor de sodio es contaminante al medio ambiente, al cambio climático, es calentamiento global. Eso es por ese lado. Y aparte, la calidad de la luz es muy deficiente. Entonces, y alto consumo de energía. Estamos hablando de aproximadamente unos 300 millones de pesos, cambiar todo el sistema.
El funcionario ya presentó la propuesta, pero también está buscando recursos federales, con quienes se entrevistarán en busca de lograr algún tipo de apoyo.
Tenemos que ver que participe también el gobierno federal en cierta forma, ¿no? En algún proyecto para bajar la delincuencia, en donde haya este apoyo. Entonces yo espero que por ahí también podamos irnos, ¿verdad? Tengo una cita telefónica con una persona del gobierno del gobierno federal para platicar un poco de eso, a ver si logramos que antes de que salgamos nosotros haya un beneficio de ese tipo para Mazatlán.
Actualmente conseguir repuestos de las lámparas de gas resulta cada vez más difícil, pues los proveedores ya no las están surtiendo, por lo que este cambio pronto será casi obligatorio. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
Eso es por un lado las luminarias en el municipio, pero por otro lado vamos a ver las condiciones, las pésimas condiciones en las que se encuentra un tramo de la calle Teniente Azueta, esquina con calle 21 de Marzo, esta situación en pleno centro de la ciudad. Y aunque se trata de una de las calles principales y más transitadas de esa zona de la ciudad, proliferan los baches en aproximadamente una cuadra e incluso también se puede ver en las imágenes que los baches también están acumulando agua de alguna probable fuga cercana. Cabe mencionar que esa calle de manera periódica y en distintos tramos presenta baches y aunque la autoridad en distintas administraciones municipales ya ha realizado algunas acciones de bacheo, al poco tiempo vuelve a presentarse la misma situación. Por ser una zona donde transitan todo el día los camiones pesados como el transporte público urbano, se propician los baches aunado a que no se ha atendido el problema a fondo. Bueno, y de la calle Teniente Azueta nos vamos a ir a la avenida Gabriel Leiva. En el cruce que hacen las avenidas Gabriel Leiva Solano y Avenida Insurgentes, esto en la colonia Benito Juárez, se encuentra una fuga de aguas negras, la cual brota cientos o miles de litros hacia la calle. En el lugar también se han generado algunos baches, presumiblemente debido al mismo problema. Los vecinos piden a las autoridades atiendan esa situación, ya que representa un problema de contaminación, malos olores y, desde luego, una pésima imagen. Vamos a cambiar de tema. Tal parece que el área de tesorería municipal inició de buena forma este nuevo año, pues hasta el momento tienen registrados 70 millones de pesos en cuanto a recaudación y esperan que la cifra aumente para el próximo mes de febrero.
Tengo el reporte, el 25, llevábamos casi 70 millones de pesos recaudados en predial, 69,824. contra el año pasado vamos arriba 1,480,000 pesos. En Isaí llevamos 18,651,000, vamos casi lo mismo, vamos nomás por 41,000 pesos abajo. Quiere decir que va a ser el Isaí casi igual que lo del año pasado. Llevamos en total entre Isaí y Predial 88,476,000 de lo que, y falta el mes fuerte. Se puede decir que el mes de febrero es el más fuerte, ya que es el mes que recaudamos lo de las empresas. El empresario se espera como buen empresario hasta el día último.
Y también en la Oficina de Recaudación de Rentas aquí en Mazatlán están registrando una buena respuesta de parte de los contribuyentes, quienes sobre todo están acudiendo a las oficinas a realizar el pago en los impuestos vehiculares. Buena respuesta de parte de los contribuyentes está registrando la Oficina de Recaudación de Rentas en Mazatlán. En cuanto a los impuestos vehiculares, el recaudador Martín Ochoa informó que ya se inició con el cobro del refrendo 2021, por lo que exhorta a aprovechar el descuento que está vigente para los vehículos con antigüedad de más de 10 años.
Iniciamos con el cobro del refrendo 2021. Ahorita la invitación es que aprovechen y que el plazo lo tenemos hasta el 31 de marzo para aquellos vehículos que son de más de 10 años, tiene el 50% de descuento. Ahorita la calca todavía sigue cobrando al valor del año pasado, ¿no? A partir del 1 de febrero aumenta lo que es el UMA, que lo determina el INEGI, y tiene un pequeño aumento que la verdad no es mucho. La calca 2021 ya se puede pagar a partir del 1 de enero hasta el 31 de marzo. Aprovechar, como les digo, los vehículos de más de 10 años pagan el 50%, estamos hablando de 700 pesos.
Respecto a los impuestos sobre nómina y hospedaje, indicó que también reflejan un incremento en la actividad durante este primer mes del año. El funcionario estatal invitó a los contribuyentes a realizar sus trámites en línea a través del portal Ciudadano Digital, pues tendrán un 10% de descuento en todos los trámites. También invitó a acercarse a los módulos de atención ubicados en Plaza San Joaquín y en la Gran Plaza, pues este último módulo ya está funcionando tras una falla que presentó hace días en el sistema. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP Adriana Tirado. Antes de hacer la primera pausa comercial, le recuerdo que ya tenemos habilitada nuestra línea de WhatsApp al número 6692-405644 para que se ponga en contacto con nosotros, nos envíe reportes ciudadanos, quejas con fotografía o bien también nos puede mandar un video para estarlo mostrando aquí durante este noticiero. Pausa comercial, regresamos. Estamos de vuelta con más información. A continuación, hay que monitorear las condiciones sanitarias en nuestro país. ¿Qué reporte nos informa la Secretaría de Salud Federal? Las cifras más actualizadas, desde luego, ya las tenemos aquí preparadas. Casos confirmados a nivel nacional, 1,771,740, de los cuales 91,841 se encuentran activos. Personas que ya se recuperaron, 1,335,876 casos. Personas que fallecieron, 150,273 son los casos que tiene documentados la Secretaría de Salud Federal y seguimos estando en fase 3. Y ahora vamos a ver las cifras que corresponden al estado de Sinaloa. ¿Cuál es el reporte que nos comparten las autoridades sanitarias en nuestro estado? Casos confirmados, 30,026 casos confirmados. Estamos en el día 333 desde que se registró el primer caso detectado aquí en el estado. Sospechosos, 859. Sinaloenses que fallecieron lamentablemente 4,556, personas recuperadas 24,446. Vemos en la gráfica los cambios de color que están realizando cada uno de los municipios. Está cambiando el color en el semáforo epidemiológico. Y Y enseguida le voy a mostrar ya la gráfica con la información muy desglosada. Vamos a monitorear cada uno de los casos activos de cada municipio, los casos activos de cada uno de los municipios. Tenemos a Ome con 166 casos activos, Angostura con 8 casos, Badiraguato con 6, Concordia 3 casos, Cozalá 3 casos, Culiacán muy cerca de los 500 casos activos, 493, Choice 3 casos, Elota 6, Escuinapa 4, El Fuerte 18, Guasave 134 casos activos. Es por eso que también aquí en el mapa puede usted observar, se encuentra en color rojo Culiacán, Ahome y también Guasave. ¿Cómo estamos aquí en el municipio de Mazatlán? Según la autoridad, hay 81 casos activos, Mocorito 11, El Rosario 9, Salvador Alvarado 49, San Ignacio no presenta casos activos, Sinaloa municipio 11, Navolato 19 casos activos. Y como un dato adicional, le comparto que hospitalizados se encuentran el 33.8% de los pacientes activos en todo el estado de Sinaloa y se encuentran disponibles el 67% de las camas COVID a nivel estado. Y mire una situación que se está presentando no solamente aquí en Mazatlán, no solamente en el estado de Sinaloa, sino también a nivel nacional. Yo le pregunto lo siguiente, si usted tiene 60 años o más y recibió una llamada para preguntarle si estaba dispuesto a aplicarse la vacuna contra el COVID-19, bueno, pues deje decirle que esta llamada sí es real. Así lo confirmó las noticias TVP, así lo confirmó el delegado de programas sociales para el estado de Sinaloa, Jaime Montes, quien explicó que esta comunicación es parte de la estrategia nacional para la distribución de la segunda fase de la vacuna, donde se contempla a los adultos mayores. Escuchemos.
Y le estamos llamando a todos los adultos mayores de 60 años. No, no tiene nada que ver con los programas sociales. Es el Programa Nacional de Vacunación. Va a ser desarrollado el Programa Nacional de Vacunación mediante las brigadas Correcaminos.
El funcionario estatal puntualizó que esta llamada nada tiene que ver con los programas sociales que el gobierno federal dispersa aquí en Sinaloa. En el estado se tiene un padrón de 245,475 personas mayores a los 60 años y ya se les habló al 57% de este padrón, esperando concluir con esta actividad en su totalidad durante las próximas semanas.
Son con el objetivo de hacer una estadística y ver quién está dispuesto a vacunarse y quién no está dispuesto a vacunarse. De los que están dispuestos a vacunarse, ¿quién puede ir por su esfuerzo propio, sus fuerzas propias, a los puntos de vacunación y quién no puede ir? Para tener nosotros elementos de planeación. La llamada la está haciendo el servidor de la nación o los voluntarios que se inscribieron y se les da una clave para llenar un cuestionario que se sube en línea para generar la estadística a nivel nacional. Nada que te pregunte que si cómo amaneció el tiempo, que si qué tanto frío tiene, que si quién le cae bien, de que si le gusta Vicente Fernández o no, nada de eso.
Y mire, a nivel nacional se harán 7 millones de llamadas como parte única y exclusivamente de la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19. Se espera que la segunda fase, donde se contempla a los adultos mayores, inicie en todo el país y Sinaloa también incluido durante el mes de febrero.
A partir del 15 de febrero vamos a seguir con el plan de vacunación. Uh-huh. Aquí llegaron la primera remesa. Al primer envío de vacunas llegaron 9,750. Uh-huh. La segunda, 2,925. El 100% se aplicó conforme okay. A la planificación que se llevaba en el 100% de eficiencia.
Desafortunadamente nunca faltan personas que quieran fraudear o extorsionar con esta situación, con este tema tan importante y tan esperado por las personas a nivel nacional, la vacuna contra el COVID-19. Voy a seguir con más información del orden federal, y es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra de salud bien, con síntomas leves y confinado desde el pasado domingo. Se encuentra optimista, fuerte y recuperándose y atendiendo sus funciones como jefe de Estado. Así lo informó este martes el gobierno mexicano. Escuchemos a continuación a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.
He estado en confinamiento, sí, pero yo creo que muy fuerte y recuperándose muy bien. En relación a, y sobre todo, como siempre es él, muy optimista, porque yo creo que una de sus grandes características del presidente, además de ser un gran líder, de estar en contacto con la población y de tener una entrega total al pueblo de México, la verdad es que eso es lo que yo admiro de él. Por otra parte, es una gente muy optimista y que siempre tiene y siempre está digamos, con este optimismo de salir adelante en todos los aspectos, y no se diga en su vida personal y su salud.
Y así como el precandidato a gobernador por Morena, Rubén Rocha Moya, se reinfectó de COVID-19, se le preguntó al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, si teme una posible reinfección. ¿Por qué? Porque frecuentemente acude a eventos públicos. El alcalde respondió que está tranquilo, no le preocupa, pues dice que ya tiene anticuerpos.
El presidente de Mazatlán no teme una reinfección de COVID-19. El químico hizo alarde de sus conocimientos y asegura que el tipo de anticuerpos que él desarrolló no lo ponen en esta posibilidad por el momento. Esta declaración obedece a la pregunta expresa de los medios de comunicación con relación a las giras que está llevando a cabo en diversas colonias, en donde se reúne con algunas personas en la entrega de apoyos y obras públicas.
Bueno, actualmente tengo anticuerpos. Ajá. Acuérdense que el ser alcalde es por un tiempo, nada más. Yo soy químico y tengo laboratorios de análisis.
Sí.
Y cada 15 días me checo los anticuerpos. Desde mayo que me infecté, he tenido anticuerpos. Van disminuyendo, ¿no?
Ajá.
Empecé con 9, ahorita estoy en 3.5. Pero todavía tengo, y esos no permiten que me dé la infección ahorita.
También opinó del contagio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Dijo que a pesar de no usar el cubrebocas, siempre mantuvo distancia, y que sería lamentable que su salud empeore al ser una persona con problemas del corazón. Dejaría al país sin rumbo, haciendo a un lado al partido Morena. Así lo dijo.
Lo que pasa es que tomó siempre medidas de no se le acercaba a la gente. Siempre tuvo esas medidas, pero lamentablemente se infectó. Pido a Dios por él, porque es la única persona que puede resolver que este país vaya por buen camino.
Alcaldía.
No es el partido Morena, es el presidente de México y el movimiento que él encabeza.
El recontagio del precandidato de Morena a la gobernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que puede obedecer a que él no desarrolló los mismos anticuerpos. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para Las Noticias TVP, Omar Lizárraga.
Hacemos una pausa comercial, continuamos. Le invito para que veamos juntos el siguiente reporte del clima.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos. Comenzamos con los datos que nos envía satélite. Les cuento que el día de hoy tenemos a la octava tormenta invernal de la temporada, la cual se estará recorriendo sobre el norte de Sonora y Chihuahua. Mientras tanto, el frente frío número 32 ya se estará ubicando sobre el norte y noreste de la República Mexicana. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo totalmente cerrado y 13 grados centígrados. La Paz el día de hoy con 19 grados, Guadalajara despejado con 26, Acapulco 30 y ya para finalizar Mérida actualmente con 34 grados y la condición de cielo parcialmente despejada. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado Sinaloa, las cuales varían entre los 19 y los 24 grados. ¿Y qué nos esperan los próximos días? Comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente con un cielo mayormente nublado, miércoles y jueves se mantienen las nubes, ya viernes se comienza a despejar, las máximas que van a variar entre los 27 y los 28 grados. En la capital, Culiacán, actualmente con 24 grados centígrados, ya mañana la máxima incrementa un poco hasta llegar a los 30 grados. La mínima, que se prevé solamente de 12 grados centígrados con cielos parcialmente nublados, se mantiene para el día jueves y miércoles, ya viernes parcialmente despejado. En Guamuchi, la condición de cielo mayormente nublada y 23 grados. Mañana la máxima incrementa hasta llegar a los 29 grados. Las mínimas que se prevén de entre 10 y 15 grados con cielos parcialmente nublados para los próximos días. Esto para el sector de Guamuchi. En Guasave, más al norte, actualmente con una condición de cielo mayormente nublada y 23 grados, las máximas para los próximos días que van a variar entre los 28 y los 31 grados centígrados y las mínimas que se prevén de entre 11 y 13 grados para el sector de Guasave. Más al norte, en Los Mochis, actualmente con 19 grados, la condición de cielo parcialmente nublada se mantiene para los próximos días, las máximas que van a variar entre los 24 y los 25 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 10 y 19 grados para los próximos días en el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 16 horas, la puesta de la luna a las 6 horas con 8 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 55 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 50 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
Pues ahí está el reporte del clima. Seguirá la octava tormenta invernal generando descensos en las temperaturas en distintas zonas del estado. Hay que tomar las precauciones. Antes de irnos a la pausa comercial, voy a compartir los reportes ciudadanos que ya están llegando mediante nuestra línea de WhatsApp. Están señalando que en el mercado de abastos, en el Conchi, no tienen sana distancia y los dueños y empleados no usan cubrebocas. Corren a ponérselo nada más cuando llega personal de salubridad. Dice que no hay distancia, sana distancia de parte tampoco de las personas que consumen. También otro reporte dice que para hacer de su conocimiento la falta de criterio por parte de la Jumapam, se puso el reporte de registro tapado desde el día 12 de este mes en curso con el número de reporte 112.117 y hasta la fecha no han acudido al domicilio a desasolvar el registro. Esta situación es en la calle 13 de Mayo, 454 es el número, Colonia Francisco Solís. Repito el número de reporte que les dieron, el número de folio cuando llamaron y pusieron la queja correspondiente, reporte 112.117. También están señalando que en el fraccionamiento Villas del Rey, por la calle principal de la colonia, se llama Camino de los Reyes. Un grupo de jóvenes en motocicletas todas las noches han tomado las calles para realizar arrancones y también carreras sin medir los riesgos y los peligros. Se ponen altaneros y retan a los colonos. Ya lo han reportado a la autoridad para que ponga orden, pero no pasa nada. Ya lo reportaron y sigue la misma situación ahí en el fraccionamiento Villas del Rey. Le recuerdo la línea de WhatsApp 669-240-5644, le está apareciendo en este momento aquí abajo en su pantalla. Todavía tiene oportunidad de mandarnos sus reportes ciudadanos en la medida de lo posible. Vamos comentando cada uno de ellos y si nos manda foto, con gusto la mostramos aquí para nuestro auditorio. Con esa información hacemos la pausa comercial. Regresamos.
A los naranjeros pues se llevaron la victoria 5-4 con batazo y tablazo de Julián León con hombre a bordo. Iba perdiendo el equipo de Hermosillo en la octava entrada y con eso le dieron la vuelta el conjunto de Sonora. Carreras producidas por parte de Víctor Mendoza, el refuerzo para esta serie, con dos. Isaac Paredes también, el refuerzo, también una más produciendo para el conjunto de los naranjeros de Hermosillo, que habían tomado ventaja en la tercera cuando José Cardona anotó con elevado de sacrificio del mismo Paredes. Después Mendoza remolcó el 3-0, imparable al prado izquierdo. En la quinta y dos tercios, el Jesse Castillo y Alex Wilson ligaron indiscutibles. Yuelkis Wilber tramitó pasaporte para llenar las bases y los guindas descontaron de caballito para remolcar a José Guadalupe Chávez. Después apareció en la sexta Elizalde y Veneces, ligaron imparables, colocaron en segunda y en tercera. Efred Navarro conectó sólido batazo contra la barda del jardín izquierdo para igualar la pizarra. Más tarde, en la alta del octavo, Julián León le platicaba, ya perdiendo, le llevó la ventaja al equipo de los naranjeros de Hermosillo. Hoy es el partido número 4 de esta serie. Vamos a ver si los guindas emparejan la serie o los naranjeros pues aumentan la ventaja que tienen hasta el momento ante el equipo de Culiacán. Vámonos con más porque el estadio Teodoro Mariscal, imágenes de hace un momento, pues está alistando, está haciendo, dándole los últimos toques, ¿no?, de cara al arranque de la serie de El Caribe. Hay cuadrillas de limpieza en el estadio Teodoro Mariscal, mantenimiento en lo que viene a ser la zona del campo, en la zona de butacas, en la entrada, todo lo que se le está dando el mantenimiento al estadio Teodoro Mariscal para recibir a los aficionados que asistirán a la serie del Caribe. El próximo domingo estará arrancando 31 de enero. Arranca finalizando el próximo sábado 6 de febrero con la final de este torneo. La serie del Caribe, ahí prácticamente están los equipos invitados en cada una de las delegaciones, tanto en República Dominicana con el equipo de las Águilas Cibaeñas. En Panamá viene una selección. Colombia, que ya tiene también a su representante, solamente en Venezuela falta definir quién estaría arribando a la Serie del Caribe. Imágenes de hoy por la mañana, mantenimiento que se le está dando al estadio previo al arranque de lo que viene a ser la Serie del Caribe el próximo domingo. Vámonos con más temas, más información, porque a través de las redes sociales Venados de Mazatlán dio a conocer, junto con la Confederación del Caribe, el comité organizador, dieron a conocer en el estadio pues la presentación del trofeo que se estará llevando el equipo campeón de esta edición 2021 de la Serie del Caribe. Ese va a ser el trofeo para el equipo campeón. Así será el que lo levante el próximo sábado 6 de febrero. Ahí lo presenta Ismael Barros, Paul Luque y también un representante de lo que viene a ser la Serie del Caribe, en este caso la Confederación del Caribe. Vámonos con información ahora del fútbol, porque el equipo de Cruz Azul, la máquina, sí, ganó el equipo de Cruz Azul el día de ayer, algo que se veía complicado después de ligar dos derrotas en el arranque del Guardianes 2021. Vence 1-0 al conjunto del Pachuca, que por cierto Pachuca estará acá en Mazatlán el próximo viernes para enfrentar al conjunto morado. Eso será el rival que tenga enfrente el equipo de Mazatlán FC. Fue al minuto número 62 cuando los Tuzos eran mejores, cayó el gol del partido, Juan Escobar anotó el único tanto del duelo. Con eso Cruz Azul suma sus primeros 3 puntos del torneo. Y también, por cierto, hoy cierra la jornada número 3 con un partido pendiente entre el equipo de América, que estará recibiendo al conjunto de Juárez. Será el partido América que busca sacar una victoria. Va a ser complicado para el equipo de las Águilas. Viene de conseguir triunfo ante el conjunto de San Luis, después perdió ante los Rayados del Monterrey y ahora ante Juárez. Pues tratarán de por lo menos sacar el empate. No viene jugando también el equipo de América de Santiago Solari. Eso en cuestión de las Águilas del América. Hoy, hace unos momentos, cuestión de minutos, el equipo de Mazatlán FC tuvo conferencia de prensa. Estuvo ahí Manu Pérez. ¿Qué es lo que se espera para el partido del próximo viernes ante el conjunto de Pachuca? Vamos a escucharlo.
Pues yo creo que partido a partido hemos trabajado dependiendo del rival. Tomás tiene diferentes estrategias dependiendo del rival. Y yo creo que lo hemos enfrentado de la mejor manera. Algunos partidos no se nos han dado técnica o tácticamente, pero yo creo que vamos por el camino de buscar hacer puntos a como de lugar, para pelear al tú por tú, para entrar a la liguilla, que ese es nuestro primer objetivo. Y con respecto a Pachuca, yo creo que es un equipo más dinámico. Tenemos que planearlo bien para este viernes, sumar los otros 3 puntos para seguir metidos en la tabla.
Yo les quiero dar una recomendación para la gente que está allí en casita, porque hoy es martes y hay muy buenas promociones, así que señor amigo, personas que nos están viendo, ahí les va la recomendación. Martes de fruta y verdura en Ley, y creo que pediré mi súper a través de la app de Casa Ley, súper fácil, rápido y todo fresco. Descarga la app en Casa Ley, en tu App Store, y registra, es muy sencillo, puedes hacerlo tu pedido con tranquilidad de que te llega la fruta y la verdura mejor que si tú la hubieras escogido. Planea tus comidas de toda la semana, pide tu súper completo directo hasta tu casa a través de la app, por supuesto ahí de Casa Ley, ahí puedes descargar y pedir lo que se te ofrezca hasta la puerta de tu hogar. Ahí está la recomendación, el súper a domicilio, la información deportiva, la recomendación para la gente que nos está viendo allí en casita, aquí se la presentamos. Adriana Tirado, amigos de las noticias, tenemos la información.
Muchísimas gracias, Ernesto, por todos los detalles. Esperemos, y ahora, ¿quién gana en el encuentro entre Tomateros y
si queremos que siga el suspenso, pues que gane Tomateros para que se empareje la serie. Si queremos que se termine rápido, los Naranjeros tendrían que ganar.
Hoy, ¿no?, sería el juego
hoy
número 4.
Hoy se va a empatar, no parece ser que se empate la serie, vamos a ver.
Pendientes. Exacto. Pues ahí está, muchísimas gracias, Ernesto, por la información del mundo de los deportes. Seguimos nosotros con anuncios comerciales, regresamos. Estamos de vuelta con más información local. Le informo que el exfuncionario municipal del Instituto Municipal del Deporte denunció presuntos actos de corrupción al interior de esa paramunicipal. Esa denuncia se hizo esta mañana a través de una rueda de prensa. Se trata de Alfredo Molinas Ramos, quien es excoordinador de comunicación social de la paramunicipal, quien señaló que fue despedido de manera injusta y arbitraria, por lo que ya interpuso la denuncia correspondiente ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Puntualizó que las irregularidades detectadas en la paramunicipal también ya las externó ante la oficina de la síndico procuradora, el Seisela Bojorquez Mascareño, por lo que ya se están realizando las auditorías y en los próximos días se harán públicos los resultados. Escuchemos a continuación a Alfredo Molina Ramos, ex coordinador de comunicación social del Instituto Municipal del Deporte.
Me dieron cuenta ese día, a mí me corrieron a través de llevarme arriba de una patrulla, despedirme, esposarme, dañar mi integridad como persona. Hago una denuncia pública de mi integridad física contra Humberto Álvarez Osuna, quien actualmente funge como director del INDEN. A partir de ahí, inició un linchamiento en contra de mi persona de lo más bajo que se puedan imaginar, hasta ser despedido de una forma injusta y arbitraria, violentando así mis derechos, donde también interpuse la denuncia con la licenciada, con la doctora Elsa Bojorquez, que a su mismo tiempo también denuncié los actos de corrupción que se están llevando a cabo en el INDEN.
También frente a los medios de comunicación, Alfredo Molina responsabilizó directamente al director del Instituto Municipal del Deporte, Humberto Álvarez, de lo que le pudiera pasar a él o bien a su familia. Seguimos con más información relacionado a la Serie del Caribe 2021, y es que ya está todo listo para que se realice este evento deportivo de talla internacional aquí en el puerto de Mazatlán. Así lo afirmó el presidente del Club Venados de Mazatlán y miembro del comité organizador de la Serie del Caribe 2021, Ismael Barros. se cuenta ya con los protocolos sanitarios y las adecuaciones al Estadio Teodoro Mariscal para recibir al 45% del público. Dijo que independientemente de las pruebas COVID que se realicen en los aeropuertos, a los jugadores también se les aplicarían pruebas rápidas en los hoteles donde se hospedarán. No hay vuelta de hoja, los juegos se van a realizar, así lo aseguró. Por su parte, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que ya se tiene todo listo en cuanto al operativo de bioseguridad y que la ciudad está limpia y con buena cara para recibir a todos los visitantes. Así lo dijo tal cual el presidente municipal. Hacemos una pausa comercial, continuamos. Con una inversión de 1,312,000 pesos, este martes la autoridad municipal entregó a la Subdirección de Tránsito 4 nuevas unidades. Son 3 patrullas tipo sedán y una moto patrulla que se suman a la flotilla de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán con recursos federales del Fortamu. Continuamos. Aquí en Mazatlán existe un lugar en donde se coleccionan antigüedades de hace más de 100 años. El arquitecto Enrique González Güereña colecciona estos tesoros al interior de su hogar.
¿Te imaginas regresar al pasado y poder conocer cómo vivían las personas hace más de 100 años? Conocer sus herramientas de trabajo, formas de comunicarse, de entretenerse y hasta de cocinar. En Mazatlán existe una especie de cápsula del tiempo donde todos estos tesoros se mantienen muy bien conservados. El arquitecto Enrique González Güereña es el encargado de mantener estas reliquias en su hogar, las cuales más que tener un valor económico, poseen un gran valor sentimental. Desde niño nació su gusto por coleccionar objetos que le parecían interesantes, iniciando con timbres postales, para después ir sumando cartas, lámparas, relojes, balanzas, pinturas, máquinas de escribir y todo aquello que a sus ojos tuviera un valor histórico, en especial los que pertenecieron a su familia.
Nada más cercano para mí, el que en lugar que se desecharan como todas las familias los hacen, se desecha la licuadora, se desecha la batidora, se desecha el tostador. Y yo no. Yo desde la muñequita de mis hijas, cuando ya no la querían y la arrinconaban o la iban a tirar, yo la guardaba. Entonces esas balanzas las tengo yo. Yo las conservo y me echo de otras.
Su casa misma es una muestra de la evolución del diseño, un hogar construido bajo la corriente del Art Deco en el año de 1945 y que actualmente luce decorada con piezas de dicha época.
Yo uso mucho algunas antigüedades que quiero mucho y que me dicen algo como objetos decorativos en mi casa. Gente no le gusta, hay gente que tiene, le da mala vibra una antigüedad, pero ahorita lo ecléctico es la combinación de estilos. Y qué mejor de que tener en áreas de tu casa una pequeña estatua de diferentes materiales que se usaban, ya sea de cristal, de bohemia.
Por las manos de Enrique González han pasado un sinfín de objetos que proporcionan información de otros tiempos, que van más allá de una simple pieza vieja. Son testigos del pasado que superan los 200 años de antigüedad y que nutren el acervo cultural e histórico de quien los conoce.
Lo más interesante del coleccionista es que te tienes que, no es que compres una moneda, tienes que ver que por qué fue acuñada esa moneda. Eso es lo interesante de ser coleccionista, no es acaparar y guardar y meter en un cajón o en una forma envidiosa tenerlos. Te menciono.
Entre risas, Enrique comenta que algunas de estas antigüedades él mismo las compró para su uso cuando era joven y hoy en día ya son objetos de valor histórico.
Hay muchas cosas modernas mías que se volvieron antigüedad. Tengo protectoras de cheques que yo compré en 1970, ya en mi vida activa. Ya se volvió una antigüedad de 50 años.
González Güereña invitó a las personas a volverse coleccionistas de cualquier cosa. No se necesita una gran inversión económica, pero con el paso de los años se darán cuenta que cualquier pieza se puede convertir en un verdadero tesoro. Con imágenes y edición de Carlos Rendón.
Y en temas de seguridad, un joven murió la tarde de del día lunes luego de ser embestido por un automóvil cerca del Setjude de Mazatlán. Se dijo que el hombre, que en vida respondía al nombre de Gerardo, de 22 años de edad, residente de Escuinapa y con domicilio provisional en la colonia Salvador Allende, quien al salir de su trabajo intentó cruzar rápidamente para alcanzar el camión que abordaría para irse a casa. Los hechos se generaron minutos antes de las 5 horas, de las 17 horas 5 de la tarde, en el kilómetro 11 de la carretera internacional México 15. Fue un Chevrolet Aveo gris el vehículo que embistió al joven, el cual se llevó un fuerte golpe en la cabeza con el que se presume perdió la vida. Personas que pasaban por ese lugar detuvieron su marcha para auxiliar al afectado y minutos más tarde arribó el grupo Care Sur de Villa Unión. Sin embargo, este joven ya no presentaba signos vitales. Y en temas amables, pescadores de Teacapán, Escuinapa, han presenciado un espectáculo que dicen nunca habían visto en esas costas. Se trata del avistamiento de ballenas. En videos grabados por los propios hombres del mar, se puede apreciar a los mamíferos muy cerca de lo que se conoce como la boca de la bahía. Las imágenes fueron capturadas este fin de semana y han causado asombro entre la población. La temporada de avistamiento de ballenas, principalmente jorobadas en Sinaloa, inició el pasado 8 de diciembre del 2020 y concluye el 31 de marzo del 2021. Llegamos ya a la parte final del noticiero. Gracias por haberme acompañado durante una emisión más. Les espero aquí mismo mañana miércoles en punto de las 2 de la tarde. Hasta pronto.